quién buscaré y dime a dónde iré si tú ya no.
Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva versión de este programa. Le puse de nombre Espera, ya viene, porque del programa de ayer me quedó la palabrita espera, 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 espera. Todo el día estuve con la palabrita espera. Me acosté, ¿no?, invocando al Espíritu Santo, con mi rosario en mano y con mi jaculata: ven Espíritu Santo, Maranata, ven Espíritu Santo, Maranata. No sé, y parece que después que me dormí, el ven Espíritu Santo, Maranata, siguió, mientras, a pesar de mi dormida, a pesar de mi sueño, siguió. Porque me desperté también nuevamente con la palabrita espera. Le iba a llamar a este programa. Fue tan bueno lo de espera, me dio tanta luz, me dio tanta claridad, me sirvió tanto en este momento, que pienso de que fue lo mismo, que tiene que haber sucedido lo mismo con ustedes. Entonces dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Simplemente porque ya voy a hacer de un formato el no querer entrar dentro de un formato, porque es un formato para salir de otro formato. Y dije, ¿por qué no seguir un poco? Bueno, si es que el tema lo medito en el Santísimo y da, pero ¿por qué no seguir un poquito más con este librito tan rico, ¿no?, de contacto con Dios? Entonces, espera. La espera, ¿qué cosa es esperar? Esperar a veces es sentarse simplemente y a esperar que pase un bus, o sentarse y esperar que pase el tiempo, ¿no?, porque todavía no llegó la hora de la película, o esperar cualquier situación. Esperar, que a veces lo tomamos como una actitud pasiva, ¿no?, de no hacer nada. Pero cuando la acción, mejor dicho, la espera parte, ¿no?, de la fe, deja de ser una acción pasiva y se convierte en una acción activa. Porque estamos esperando, ¿no? Esta espera es necesaria, ¿no? Es un acumular fuerzas para hacer que suceda lo que tiene que suceder. Y en este caso lo que estamos haciendo es esperando la venida del Espíritu Santo. O sea que no es un esperar simplemente a que pase el tiempo, a que llegue la hora, sino esperar al Espíritu Santo, que es un deseo distinto, profundo del corazón, ¿no? Que es un deseo de haber llegado a un punto en el cual nos damos cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Que Dios, que solamente el Espíritu de Dios le puede dar sentido a nuestra vida, nos puede hacer comprender el sentido de la vida, el ancho, la altura, la profundidad, ¿no? Todo eso lo puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es la misma sabiduría de Dios. Entramos a la Biblia, leamos el libro de la sabiduría y nos enamoramos indudablemente con todo lo que nos dicen ahí, pero sin embargo la sabiduría es Dios mismo y la sabiduría es el Espíritu Santo, porque Dios no nos quiere mandar un programa, no, Él mismo se quiere entregar, y acoger el Espíritu Santo significa acoger a Dios mismo en nuestras vidas. A veces no le tomamos el debido, pero nos quedamos en la palomita, nos quedamos en la parte de qué te tocó, ¿no?, a la hora que se reparten los dones que vienen, tantas cositas que se hacen, detalles un poco para hacer manifiesto qué cosa es lo que hay en el misterio del acto de Pentecostés, ¿no? Se reparten ahí, entonces uno jala una cintita y a ver, ¿qué don te tocó? El de consejo, ¡ay, me tocó el don de consejo, ya lo tengo! Los tenemos todos. Tenemos todos los dones, pero acá no se trata de un don, no se trata de un regalito, se trata del gran regalo que es Dios mismo que se nos quiere dar. Es necesario, no os pongáis tristes, es necesario que yo me vaya para poder enviarles mi espíritu. El espíritu mismo que animó a Jesús, el espíritu mismo que lo movió, el espíritu mismo que lo fortaleció, que le dio la sabiduría, la caridad, ¿no? Mientras pasó, ese mismo espíritu es el que nos los quiere dar. En algunas oportunidades me pasó que de repente un día estaba con un padre que vino en una época en la que el padre Roberto no estaba haciendo las misas y decía, ay, he venido de tan lejos, ¿no? Porque me han hablado de que el padre tiene unos dones. Entonces dije, perdón, perdón, padrecito, le dije, usted también los tiene. Los tenemos nosotros que no somos sacerdotes, pero usted también los tiene. Y más aún, le digo, por su sacerdocio. No, su sacerdocio es Jesús mismo, obrando a través de usted, si usted lo deja. Pero si usted no cree, si usted no cree que el Espíritu de Dios pueda obrar a través suyo, pues no, nunca va a obrar. Nunca va a pasar por esa experiencia. Entonces, esperar. Pero, ¿qué hay que esperar? ¿No? Bueno, en realidad la espera ahora ya no es ni siquiera una espera de vendrá o no vendrá, porque esto no va a empezar. Es decir, cuando la gente, cuando el campesino, cuando el agricultor está esperando, ¿no?, que brote, que aparezcan los espárragos o cualquier otro producto, lo está esperando porque sabe que él sembró. Entonces tiene que aparecer, y tiene que aparecer de todas maneras, se ha regado, se ha seguido el proceso, entonces tienen que aparecer los espárragos. No hay ahí ningún misterio, no se necesita fe para eso, solamente se necesita esperar. Bueno, en este caso es lo mismo. El Espíritu Santo es algo, es un deseo que ya en algún momento el Señor nos permitió experimentar, ¿no? Así como en el Tabor, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, nos permitió el Señor experimentar, ¿no?, las maravillas de lo que es su amor, del Espíritu Santo, de lo que es el gozo que nos espera, ¿no?, si perduramos, porque esto nos lo dio como un aliento, ¿no?, a mitad de la carrera, y cuando estábamos todavía remando ahí contracorriente. Pero entonces yo decía, esta mañana meditaba, ¿no?, esto es una espera que la Pascua, vino la Pascua, sí, la Pascua, yo esperaba la Pascua, claro que sí, esperábamos todos de la Pascua. Jesús ha resucitado, claro que ha resucitado. Es como si te hubieran dado ya, te prometieron un carro y llega el día de la Pascua te lo entregaron. Ya está, ya lo tengo, pues dije, ahí está el carro, lo tengo guardado en la puerta de mi casa. Oye, pero ¿sabes qué cosa? No lo puedes mover todavía porque faltan pues los documentos, y además de esto, la llave, falta entregarte la llave. Entonces lo único que falta es que nos entreguen la llave, porque el auto ya lo tenemos, la promesa ya está hecha. Jesús resucitó, y con su resurrección Él nos prometió que así como iba a resucitar, nos iba a enviar su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo que es lo que Él necesita hacer, que es lo que Él más quiere hacer, entregar su Santo Espíritu, porque es la única forma. Imagínense, esos 12 apóstoles, que eran cobardes, ¿no?, y muertos de miedo, y además que se sentían incapaces por sí mismos. Sin embargo, ellos esperaron, y tal vez no estuvieron esperando, pero estuvieron ahí simplemente, y vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no dependía de ellos, es la promesa. Quien hizo la promesa es el que la tiene que cumplir, y quien hizo la promesa es Dios mismo. Por consiguiente, si Él es el que hace la promesa y nunca jamás incumplió una promesa, pues viene. Además es lo que Él más quiere, porque ustedes creen que sin el Espíritu Santo, sin haber vivido Pentecostés, ¿no?, esos 12 apóstoles, que ya sabemos todas sus limitaciones y todas las fallas que tenían, hubieran sido capaces de traer el mensaje hasta este momento. 12 apóstoles sin ninguna cultura, sin ninguna formación. No, 12 apóstoles que no tenían y solo un par de sandalias y una túnica para el camino, y además con toda una cuestión de persecuciones y situaciones, y sin embargo, miren, han pasado 2000 años y hasta acá está, Jesús está más vivo que nunca. ¿Por qué lo pudieron hacer? No por sus capacidades definitivamente, sino ¿por qué? Porque estaban con el Espíritu Santo, porque esperaron el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien lo hizo a través de ellos. Y es la parte que comentábamos, ¿no?, que es lo que no se espera. Cómo está hecho el sistema este mediante el cual se hacen sacerdotes, unos ejercicios. Es decir, yo no me he confirmado. No, es decir, no me he confirmado por el proceso de la catedral y todo esto. Pero sin embargo, he recibido el Espíritu Santo. Pero cuando me ha tocado y cuando he hablado con mis hijos, cuando ellos han estado a punto de recibir el Espíritu Santo, y yo les he hablado de lo que significaba el Espíritu Santo, y los he acompañado inclusive a la iglesia, pero la frialdad, la forma tan mecánica como está hecho todo, que ahora vienen, los hacen por aulas, todo un salón completo recibe el Espíritu Santo, y pasan únicamente y le ponen las manos sin ningún detalle, sin ser un acto personal, sin ser un acto, sin darles la oportunidad realmente de vivir siquiera, pues, ¿no?, ese sacramento tan maravilloso que es el Espíritu Santo, es la venida del Espíritu Santo en ellos. Y yo pienso de que es también porque, quiéranlo o no, hay muchísimos, es decir, lo decía, canta la mesa y lo dice muchísimo, ¿no? Muchísimos sacerdotes y obispos también, y tal vez hasta cardenales que no han experimentado el Espíritu Santo, ¿no? Que son brillantes desde el punto de vista de la teología, de la filosofía, desde el intelecto, pero que no han tenido la experiencia del Espíritu Santo. En el testimonio que les dije del padre canta la mesa, ahí lo dice bien claro, ¿no? Que no es algo que se estile, o sea, que no es algo en lo que se crea siquiera, ¿no? Se habla del Espíritu Santo, pero no se pone por obra. No esperamos a que ello suceda. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de estudios, tan llenos de formación, tan llenos de cursos, tan llenos de tanta intelectualidad, que no hay espacio para el Espíritu Santo. No, nuestro campo racional en el cual hemos cimentado toda nuestra personalidad y nuestro caminar, no entiende el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo y tú y va a actuar a través tuyo? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Y entonces ahí quedaron los proyectos. Pero no yo pienso de que debemos seguir un poquito con este librito. Y entonces entramos al tema y dice, ¿pero por qué hacer ejercicios? Dice, ¿no? Cada uno de vosotros que ha venido aquí con unas determinadas expectativas, que sería muy útil explicitar, voy a cambiarme de lentes. Dice, yo he participado a veces en encuentros en los que lo primero que se invitaba a hacer a los participantes era manifestar sus expectativas y sus temores. ¿Qué es lo que teméis de este encuentro? Imaginad el momento en que marcháis de aquí, ¿no? Una vez acabado el encuentro, ¿qué os gustaría haber sacado en limpio de él? En otras palabras, ¿qué esperáis concretamente de este encuentro? El saberlo es muy útil para clarificar los objetivos. Yo decía, en otro momento decía, ¿no? La Navidad, hemos pasado muchas Navidades y no han pasado muchos 24 de diciembre por nuestras vidas, pero en algún momento la vivimos. Recordemos que la Navidad empieza en abril, cuando la Virgen hace un sí, hagas en mí según tu palabra. Sin ese sí, sin haber pronunciado nosotros ese sí, que ese sí es el que hace que el Verbo se encarne en María, y ese sí es el que hace que Jesús también se encargue en nuestra vida, en nuestra alma. Pero hemos vivido la Cuaresma, hemos vivido la Semana Santa. No importa que no la hayamos vivido. Por último, recordemos al buen ladrón. Es cierto que indudablemente que todo eso ha sido una preparación, pero hay muchísimos que las hemos vivido. Yo mismo, ¿no? Estoy descubriendo en este mismo momento, y bendigo a Dios y le doy gracias por el hecho de lo que me confundió y lo que me molestó y lo que me hizo hacer el programa frío, 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 ¿no? De hace unos días. Y es precisamente porque sentí que habían faltado detalles de cariño y de amor para con una ofrenda de luz que hice. Sentí eso. Bueno, pero es que Dios permitió. Porque a veces ya llega uno las primeras semanas, como les conté a ustedes, inmediatamente mi libro funcionó perfectamente. Las personas respondían el teléfono, la reunión, sí, vente de inmediato, que esto, que el otro. Funcionó todo perfectamente bien. Ay, qué bien, dije, la Pascua, por fin, tanto tiempo, tantos años esperando de que algo salga, que por fin salió algo, por fin hay algo que ya está caminando. No, y entonces y en ese momento nunca más me respondió nadie un teléfono. Es más, fui a la distribuidora, me dijo, ya están los libros colocados en las imprentas, en las librerías. He ido a varias librerías y no tienen los libros en las librerías. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Acá dicen que sí, pero en la librería lo habían recibido y se había refundido, todavía no lo habían puesto, tantas cosas. Entonces, ya, ¿qué cosa? De nuevo, dije, ¿cómo? Otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Que en el último día me crecen los enanos. No, cuando voy a hacer la función del circo de los enanos me crecieron y ya no tuve la función y se me acabó el circo. Entonces, pues decía, no, ¿cómo va a ser de nuevo volver a lo mismo? ¿Pero cómo? Entonces decía yo, como decía yo, no, mejor estuvo la Cuaresma que la Pascua. Pero no, eso hubiera sido una falsa señal. No, me hubiera quedado yo con las baratijas, me hubiera quedado yo con los dijes, no, me hubiera quedado yo con... con lo que no es, con lo accesorio. Hubiera tomado, ah, ya, ya está funcionando esto, ya está caminando esto, qué bien me siento porque ya me salió algo. A partir de acá, bueno, son muchísimas cosas más las que van a salir, ya todas van a salir. Y entonces me hubiera quedado con lo que no es, me hubiera quedado precisamente con aquello a lo que había todavía que morir. Sin embargo, entré en un estado de desolación, entré en un estado de, dije, caricho, ¿qué sentido tiene esta vida? No, ahora estoy viviendo solo en un departamento inmenso, ¿no? Y todo esto, y es más, le dije al señor, bueno, tú me prometiste 100 por 1, yo daba hasta de lo que no tenía, y muchas personas venían y me contaban, ¿no?, cómo el señor se había glorificado en ellos con su limosna y todo esto. Y entonces decían, hay personas que tienen, o sea, que personas que tienen dinero y posición, pero que sin embargo el señor les respondió. Entonces yo decía, pero señor, y yo, caricho, di poco, pero di todo lo que tenía y no me ha respondido. Y lo único, eso de 100 por 1 no me ha tocado. Lo único que ha sucedido es que me han ampliado mis líneas de crédito con mis tarjetas de crédito, con lo cual va a aumentar mi deuda solamente, pero lo que yo quería era saldarla, ¿no? Y entonces espero saldar eso, ¿no? No puedo seguir con esa deuda que viene de atrás. Y ahí viene el asunto, pues, ¿no? Y ahí viene el asunto. Y ahí ahora estaba en el Santísimo y decía, ay, Señor, le digo, tú te las sabes todas. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Él me amplía. ¿Por qué? Porque, no te preocupes, ahora vas a camina tranquilo, este mes lo estoy pasando suavecito porque con la ampliación de la línea de crédito no he podido comprar deuda y arreglar todo, ¿no? Arreglar todo mi enjambre de tarjetas, ¿no? Pero porque me aumentaron, como les digo, la línea de crédito. Pero entonces, pero decía, bueno, pues pero si hubiera estado en esa situación, no era, pues tengo el carro, ya tengo el carro, y tranquilízate, ya va a llegar el momento. ¿Y el momento cuál es? Es que no era la Pascua, pues la Pascua sí, la Pascua es el momento en el que Jesús resucita y ahí tiene la certeza, ¿no?, de que, caricho, de que lo que también te anunció se va a cumplir. Pero todo sucede en Pentecostés. Recordemos que los apóstoles estaban muertos de miedo, confundidos, enredados a más no poder, ¿no?, y desalentados y desanimados y tristes y decaídos y, caricho, yo que ya lo había dejado todo y ahora esto se fue y ahora qué va a ser de nosotros. No, y es que no estaba pues todavía Jesús en ellos. Había un Jesús que caminaba con ellos, pero todavía no era el momento en que Jesús estaba en ellos. Por eso que cuando viene Pentecostés, ¡ey, no se pongan tristes! Es necesario que yo me vaya. ¿Pero cómo? ¿Encima? ¿Qué esto? ¿Ahora te vas? ¿Nos vas a dejar solo? Ya pues, ¿no? Ah, ¿cómo es esto? Pero sin embargo, después viene el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, que ya no actúa desde fuera con ellos, ya no los acompaña desde fuera, sino ya es Emanuel, Dios con nosotros, es Él en cada uno de ellos, obrando a través de cada uno de ellos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque estaban vacíos de sí mismos. Mientras que nosotros, no, lo del libro y todas estas cuestiones, me hubieran llenado más de mí mismo, hubieran dejado, no, y para el Señor se necesita eso. Que no haya un solo deseo. Entonces todo este estado también de apatía, de desaliento y todo era necesario. Me acordaba de San Juan de la Cruz cuando nos hablaba de la noche oscura del alma, la noche oscura de los sentidos, ¿no? Y ese desaliento, que mientras más grande sea el desaliento, más grande va a ser, ¿no? Porque es como un círculo, pues, ¿no? Si tu alegría es muy grande, ¿no? Por ahí mismo, o tu alegría fue desmedida, lejos del círculo se ha convertido en un ovoide. Entonces se ha estirado por allá. ¿Por qué? Porque tu alegría ha sido muy grande. Pero cuidado que por ahí mismo, por ese mismo recorrido, va a recorrer la tristeza. Y tu tristeza va a ser de la misma medida de tu alegría. Por eso es que San Pablo decía, no, disfruta de las cosas como si no las tuvieras y punto, ¿no? No, ni gran alegría ni gran tristeza. ¿Por qué? Porque no, hay que mantener esa paz. Pero bueno, ¿qué nos gustaría? Os invito, dice, a que hagáis esto en vuestra oración, bien sea en la mañana antes de ir a la cama o en la oración de mañana a primera hora. Pregúntense, ¿me inspira algún tipo de temores el hacer estos ejercicios? ¿Cuáles serían? ¿Vengo con algún tipo de expectativas? ¿Cuáles? Las expectativas podrían ser de lo más variado. Algunos podrían desear profundizar en su vida de oración. Otros pretenderían superar algún defecto o liberarse de algún temor o afección desordenada. y otros querrán descubrir qué cosa es lo que Dios quiere para ellos. Claro que esto, estas respuestas y este planteamiento lo está haciendo Anthony de Melo a sacerdotes y a personas que están en un camino espiritual, que han consagrado su vida a Dios. No, distinto sería en nuestros casos, y es lícito también que nos hagamos estas preguntas. No quiero que el Espíritu Santo me dé la inteligencia para resolver este problema, este conflicto que tengo con mis hijos, con mi esposo, con mi familia o con mis vecinos, o quiero que el Espíritu Santo venga y me dé la fortaleza y me dé la claridad y la luz para poder emprender un trabajo, o quiero que el Espíritu Santo venga y me consuele realmente porque me siento que, ¿no?, que necesito de una compañía, que necesito de un cariño, que necesito de ternura. En fin, cuántas expectativas que son humanas, que son lícitas y válidas, ¿no? Pero una vez que se haya hecho, que hayas hecho frente a tus temores, ¿no?, y concentrado tus expectativas, hay que ver qué cosa es realmente lo que nos mueve, qué cosa es lo que queremos obtener de Dios, cuál es realmente el fin que nos mueve. Si es Dios mismo o si es el Señor de los milagros o si son los milagros del Señor. Hay algo que puede legítimamente esperarse, dicen los ejercicios, y es la experiencia de Dios. El encuentro intenso y profundo con Él, porque se trata de unos ejercicios, no de un seminario. Se trata de proporcionarnos no teología, ni siquiera espiritualidad, sino una experiencia. La experiencia de Dios, la experiencia de enamorarse de Dios, la experiencia de sentirse profundamente amado por Él. Y esa clase de experiencia ha de producir en vuestro corazón lo que no es capaz de producir toda la teología ni todo el saber del mundo. Por muy buenas y útiles que estas cosas puedan ser en su debido momento y lugar. ¿Qué cosa es lo que producía Jesús? ¿Un conocimiento intelectual? Recuerden a los de Emaús que iban caminando con Él. Oye, había fuego en nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras. Había fuego en el corazón. No decía, uy, fíjate, me dio, ay, saqué tal conclusión. No sacaron ninguna conclusión. Lo que había era fuego en sus corazones. Pero para que poder encender fuego en los corazones de los demás, uno tiene que tener fuego en el corazón. Para poder comunicar el Espíritu Santo es requisito sine qua non tener el Espíritu Santo, haber tenido la experiencia del Espíritu Santo. Nadie, por eso es que a Felipe recibieron ellos primero el Espíritu Santo para que los puedan comunicar. Porque nadie puede ir a comunicar lo que no tiene. Y ese es el problema que estamos viviendo. Ese es el problema por el cual no se usa el Espíritu Santo, no se usa con la frecuencia que se debe al interior de nuestra iglesia. Se habla, se acuerda, ¿no? Sí, en Vaticano II se acordó una nueva efusión del Espíritu, pero ¿se da esta nueva efusión del Espíritu en la iglesia? Eso tendría que darse en todas las parroquias, tendría que darse en todos los niveles, en todos los seminarios. Basta ya de tanta teología, filosofía, de tanto estudio intelectual, que por ahí eso entra por la cabeza y por ahí no se puede conocer a Dios. Ya eso Dios mismo lo dijo. Entonces necesitamos tener experiencia de Dios y es ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, que es lo que esperaba yo en el encuentro de los jóvenes en Alemania, en Colonia, ¿no? Cuando recibieron una clase brillante, extraordinaria, ¿no?, una clase magistral sobre el Espíritu Santo. Pero no hubiera sido mejor que se vayan, en vez de llevarse pues todo un conocimiento de lo que es el Espíritu Santo y cómo actúa y cómo funciona, llevarse al Espíritu Santo con ellos, porque ahí lo iban a poder, es decir, Dios mismo en ellos, ¿no? Creo que estamos en ese tiempo. Creo que estamos en el tiempo ya no tanto de la palabra, sino estamos en el tiempo de la experiencia, de vivir a Cristo, porque está vivo. Entonces, ¿por qué seguir hablando de Él como si fuera historia? Quienes pretendemos ser apóstoles, tenemos una especial necesidad de experimentar esto en nuestras vidas, si queremos ofrecer a los demás no simples fórmulas acerca de Dios, sino a Dios mismo. ¿Cómo vamos a facilitar a otros el acceso a un Dios o a un Jesucristo con el que nunca nos hemos encontrado? Y eso fue lo que me pasó. Acuérdense, yo llegué drogado y borracho, llegué, ¿no?, al colegio en el que el Señor me había puesto 30 años atrás, y ahí no me encontré, no entendía nada de lo que ahí se decía, pero me encontré con el amor, un amor que ni siquiera lo entendí, no, ni siquiera podía decir que era amor, sino que simplemente me sentí distinto, me sentí amado, me sentí acogido. Y eso me transformó. No un discurso, no, y eso fue lo que hizo mi entrega inmediata a Dios, y eso fue lo que se comprobó, ¿no? 3 semanas después, cuando fui a Neoplásica para dar sangre, y descubrieron de que en mi sangre no había ningún vestigio de droga. ¿Por qué? Porque el Señor tocó mi sangre, borró sus memorias, me hizo nuevo realmente. ¿Y de qué se valió? ¿Se valió cómo? Llegué yo, llegué drogado, borracho, llegué inmundo de pecado. Porque toda mi vida estaba pues orientada totalmente a lo lujurioso, a la gula. Era un sibarita de todo lo que son los placeres carnales. Pero sin embargo Dios, no me dijo, vayan, lávenme a este. No, Él entró como entró al Jordán. El Jordán era un río inmundo que no podía lavar a nadie. Y es por eso que Jesús entra a bautizarse en el Jordán. ¿Por qué? Porque Él es el que purifica al ingresar Él al Jordán. Él purifica el Jordán y recién el Jordán entonces puede purificar y limpiar a otros. Y entonces, si todo parte de Dios, si todo parte de Él, todos sabemos que el mundo de hoy está harto de palabras, 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 palabras. Como decía el Silvana de Lorena, palabras, 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 ya estamos hartos de palabras, ya. No, abarrotado de el mercado está abarrotado de libros, de ideas y más ideas, de palabrería y más palabrería. Sin embargo, todo lo que el mundo anda buscando es oración y experiencia. Libros, tratados acerca de la oración, hay muchísimos, pero ¿saben qué? Lo que necesitamos es una experiencia de Dios, algo que nos ponga frente al Señor, algo que nos quite todo aquello que nos han dicho que necesitamos para poder alcanzar a Dios, porque nada de eso es verdad. El día que nos quitemos todo aquello que nos han dicho que es necesario para alcanzar a Dios, tendremos a Dios frente a las narices, yo el primero, ¿eh? Pero sin embargo todos los días le pido al Señor que me ayude, ¿no?, a quitarme pues los velos que puedan estar cubriendo todavía la visión, ¿no?, de mi corazón, que es la que me va a permitir verlo. ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué situaciones tengo todavía no resueltas? Porque no es que Dios esté haciendo el difícil, Dios se hace el fácil, los difíciles somos nosotros, es nuestro programa el que lo hace todo difícil. Porque no, para hacer esto, es que nos han dicho, pues no, tienes que tener una gran fe, ¿cuándo voy a saber de qué tamaño es mi fe como para el milagro? Si Jesús al contrario dijo, si tuvieras la fe del tamañito de una semillita de mostaza, le dirías a este monte, quítate y arrójate al mar y se arrojaría. Entonces yo digo, ¿dónde está aquello de la gran fe? ¿De qué tamaño? ¿Cómo medimos la fe? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo me voy a atrever a pedir el milagro o a intentar el milagro? ¿Cuándo voy a saber que tengo la fe del tamaño? Y además, ¿cuál es el tamaño? Que me digan cuál es el tamaño, cuál es la referencia. ¿Cuántos micrones, cuántos centímetros, cuántos gramos pesa? Todo eso es lo que no nos permite, pues, porque se ha construido pues toda una barrera. Que justo en el libro del Padre Pentecostés, un libro que está escrito desde el año 1968, creo, 78, o no, 1990, que justo lo veía ahora en la mañana, me desperté como a las 4:15 de la mañana y estuve hojeándolo, y vi la carátula, ¿no? Porque a veces miramos la carátula y no, y nada, la vemos simplemente como si fuera una concepción artística, y no, en la carátula hay un mensaje, ¿no? Y esta era una carátula que empezaba desde la contracarátula, desde la parte de atrás, ¿no? Y se veía un muro inmenso de rocas, ¿no?, que había sido, ¿no?, y que había atravesado la pared por atrás y había salido por la parte de adelante del libro, y era una paloma que era la que había traspasado esa muralla. Es el Espíritu Santo el que tiene que atravesar esa muralla que hemos levantado y que hemos cimentado nosotros. No tanto con culpas ni con cosas que también, no, las culpas sí, indudablemente, porque las culpas, inclusive ayer me estuvieron hablando de algo que, bueno, ya lo comentaré en otro momento para no salirme más del tema. No, entonces, muéstrame dónde está, ¿no?, aquel Dios del que hablas, el hombre, lo que dice lo que el mundo moderno dice es: muéstrame este Dios del que hablas, dime cómo puedo encontrarlo en la vida, porque si no puedo encontrarlo, ¿de qué me vale? Y si puedo, ¿cómo y dónde lo encontraré? El mundo moderno está haciéndose cada vez más ateo. ¿Cuál es la prueba de que Dios existe? ¿No? Uno de nuestros libros hindúes lo expresa perfectamente, dice Anthony, ¿no? La prueba de la existencia de Dios es la unión con Él. Si podemos ofrecer a los demás la experiencia de la unión con Dios y la paz y el gozo que dicha experiencia proporciona, nos resultará muchísimo menos difícil llevar a los ateos a Dios. Porque el problema que tienen los ateos es conceptual. Pero cuando uno lleva la experiencia de Dios, eso no pasa por lo conceptual, pasa por la experiencia. Un abrazo no tiene que ser entendido, ni tiene que ser calculado. Un abrazo es un abrazo, un beso es un beso, una mirada es una mirada, un gesto es un gesto. No, una vivencia es una vivencia, no pasa por lo conceptual. Entonces así es mucho más fácil. A mí me pasa que cuando de repente me encuentro con testigos de Jehová o me encuentro con otros, ¿no?, valientes hombres de la fe, a los que respeto mucho cuando yo los veo y los trato con muchísimo cariño, porque vamos al hecho de que tal vez no han experimentado nada, pero salen a las calles ahí en un trabajo pesadísimo. Habría que ver, pues, ¿no?, si nosotros nos atreviéramos a ir tocando las puertas, ¿no?, en el mundo musulmán, a ver si nos atrevemos a ir y tocar puertas en un mundo ajeno a nuestra religión e ir a hablar de Jesús, o no, o irnos a la zona de la bolsa de valores y tocar y decir: vengo en el nombre de Jesús a decirte de que repartas todo lo que tienes con los pobres, que esto y que este dinero solamente te va a llevar a la desdicha, que comparte lo que eso es la verdadera felicidad. Me votan, pues, ¿quién me va a escuchar? Y esta gente anda, ¿no?, vendiendo una doctrina que es de hombres, ¿no?, que además forma parte de una organización, es una empresa multinacional que tiene unos ingresos realmente impresionantes. No son un buen número de personas y todas diezman, porque si no se van al infierno, ¿no? Bueno, el mundo tiene hambre de Dios, dice. Antes de abandonar la iglesia, Charles Davis publicó en la revista América un artículo que, leído ahora, resulta estremecedor. Lo que venía a decir era más o menos lo siguiente: después del Vaticano II experimenté un verdadero entusiasmo por las perspectivas de renovación. Creo que el micrófono estaba muy alto. Por las perspectivas de renovación, modernización y cambio de las estructuras que se ofrecía a la iglesia, y me dediqué a presentar ante nutridos auditorios la nueva y maravillosa teología del Vaticano II, que encerraba tan rico potencial de ayornamiento, ¿no?, y de reforma. Pero poco a poco empecé a comprender que todos aquellos rostros que me miraban no buscaban una nueva teología, sino buscaban a Dios. No veían en mí a un teólogo con un mensaje que ofrecer, sino a un sacerdote que fuera, si preferían ellos a un sacerdote que fuera capaz de darles a conocer a Dios. Evidentemente tenían hambre de Dios. Entonces miré a mi interior y descubrí, absolutamente desolado, que no podía darles a ese Dios porque no lo tenía. Lo que tenía era un enorme vacío en mi corazón. Y cuando más me ocupaba en cosas como la reforma y la modernización de las estructuras de la iglesia, o la renovación litúrgica, los estudios bíblicos, los métodos pastorales, más fácil me resultaba escapar de Dios y del vacío que había en mi corazón. Les quiero comentar un detalle. Estoy sentado yo en una cabinita que está junto a la capilla. Bueno, en esta cabinita estaba antes la cabinita de audio, porque lo que miro al frente, que es un espacio donde hay solamente 8 computadoras, es todo el espacio, era el espacio en el cual nos congregábamos cuando recién vinimos a esta casa. Y lo que estoy viendo ahí, ¿no?, el pequeño espacio que hay entre este salón y la piscina, ¿no?, ahí hay una terraza, ¿no?, y ahí era donde estaba puesto el altar. Y esto era todo lo que disponíamos, las personas sentadas, ¿no? ¿Cuántas personas caberían, ¿no? 80, 100, 120. Y hay una pared, ¿no?, que las otras, habían personas que se sentaban detrás de la pared y que realmente escuchaban misa, porque no tenían un acceso visual hacia la parte donde estaba el altar, ¿no? Y estaban a veces mirando una pared, pero sin embargo todos participaban de la misa. ¿no? Y y fue y era muy hermoso. Y recuerdo que un día Madeleine, una mujer nacida en Belén, apareció con un personaje, ¿no? Con un sacerdote que en realidad era, y aquí ahí supimos quién era ministro plenipotenciario del Papa, que venía en una misión para lograr superar unos problemas que se habían dado entre el gobierno, ¿no? Y la iglesia. Era un mediador, un hombre de grandes calidades. Y este hombre lo trajo Madeleine y participó de la Eucaristía. Y cuando vivió lo que nosotros estábamos, una Eucaristía, pero es que una Eucaristía es lo más grande que puede haber, una Eucaristía está Dios presente. Si no lo experimentamos es simplemente porque no estamos en la Eucaristía, porque nuestra mente está en otra cosa, estamos en el pasado o en el futuro o estamos fuera, o nuestra preocupación está por otro lado y no tomamos conciencia de que estamos en la presencia de Dios mismo. Donde hayan dos o tres reuniones, ahí estoy yo, y la Eucaristía es la presencia de Dios mismo en acción. Y bueno, y entonces el padre le dio el micrófono, ¿no? A este sacerdote. Entonces era un sacerdote, ¿no? Y él contó y dijo que él, cuánto tiempo que no participaba de una Eucaristía viva, decía. Que es más, que creía que nunca había participado de una Eucaristía viva. Que él estaba en Alemania, porque su oficina quedaba en Alemania, unas oficinas regias, con aire acondicionado, calefacción, todas las comodidades, ¿no? Unos muebles espectaculares, muy cómodos y todo esto. Y él estaba ahí, ¿no? Porque ahí le tocaba, ese era su centro de trabajo, y revisando, encerrado en cuatro paredes, revisando papeles, ¿no? Y viendo situaciones y emitiendo informes en cosas en las que él mismo no creía, pero que sin embargo tenía que estar ahí haciendo ese papel tan, tan desagradable, tan distinto a lo que él esperaba realmente de su sacerdocio. Y este reencuentro dice que lo hizo comprender de que en realidad lo que él tomaba simplemente ya con desgano y aburrimiento, sin embargo, se daba cuenta de que era tal vez no toda una soledad y toda una sequedad que Dios le había permitido, para darse cuenta de que en su sacerdocio había otra cosa, que había una experiencia viva. Y este hombre se confesó públicamente en el sentido de que decía, ¿no? De que ahora se daba cuenta, decía, y le decía, y se dirigía a Dios y le decía, Señor, le decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me tienes encerrado en esa oficina haciendo cosas en las que no creo, inclusive? Cosas que no van a cambiar la realidad, cosas que no te van a dar a conocer, cosas que son simple burocracia, ¿no? Es decir, ¿por qué no me permites estar en contacto con el pueblo vivo, con tu pueblo vivo, donde tú estás en medio de ellos? Total, el sacerdote se quedó maravillado. En esa época, no tuvimos que mudarnos a una carpa, ¿no? Y como un mes después él llegó, porque se tuvo que quedar un tiempo, llegó a la carpa. Y en la carpa él ofició la misa, en la carpa. Y en esa oportunidad, una de las hermanas misioneras que había, Carmencita Cuba, el padre le dijo de que, el padre había dicho, había notado que necesitaba oración, que había unos problemas de salud, pero que necesitaba también una fuerza distinta, ¿no? De renovación de su sacerdocio. Y le preguntó Carmencita, ¿no? ¿Cómo es? Dios se vale de personas. Carmencita era una mujer muy bien puesta en el Espíritu de Dios y le dijo a Monseñor si permitía que oráramos por él. Y ahí estábamos en la tienda del encuentro, y él es árabe, ¿no? Estábamos en la tienda del encuentro, y justo en esa época todas las lecturas se daban en la tienda del encuentro, ¿no? Con el arca de la alianza. Y entonces ahí, y todos oramos, pues, y se pidió la venida del Espíritu Santo. Ustedes hubieran visto, el hombre estaba bañadito en sudor, bañado, pero bañado completamente en sudor, ¿no? Y al final de la Eucaristía, cuando todos pasamos, ¿no? Al besamanos, ¿no? Es decir, tenían que ver dos personas a sus costados, ¿no? Secándole la cara porque estaba realmente empapado y no paraba de sudar, no paraba, que sabemos que es una de las manifestaciones del Espíritu, cuando se llama el Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Y estoy seguro, porque todos estábamos realmente y todos nos sentíamos ahí con las lenguas de fuego, ¿no? Porque era una fecha cercana a Pentecostés. Ese hombre recibió el Espíritu Santo ahí y su vida cambió. Después fue, ya lo hicieron obispo, escogió, ¿no? Para la cruz que escogió para ser obispo, fue la misma cruz de las misioneras de acá de Pax, la de Jesús sumo y eterno sacerdote, Jesucristo resucitado, sumo y eterno sacerdote, y ahora en estos momentos es el patriarca de Jerusalén, nada menos, Monseñor Fuad, ¿no? Que en árabe significa corazón, ¿no? Un hombre muy ligado a nosotros, un hombre que experimentó a Dios aquí en esta comunidad. Y un hombre que lo confesó, así que dijo que nunca jamás había tenido, ¿no?, en todos sus años de sacerdote, una experiencia de Dios como la que vivió acá. Y entonces, y eso es lo que necesita el Señor. Necesita personas que hayan experimentado. Y ahora imagínense, patriarca de Jerusalén. No me cabe la menor duda de que el Espíritu Santo que obra a través de él, porque él lo recibió, ¿no?, va a hacer maravillas. Y la paz va a ser posible. Está en una zona de tremendo conflicto, la zona de guerra, pero ahí, Dios necesitaba que él tenga una experiencia de Dios y no una experiencia política ni diplomática de los hechos, sino una experiencia de amor, de presencia viva y de saber que cuenta con Dios y que es Dios quien lo va a hacer. Porque quien tiene el Espíritu Santo lo que hace es deja fluir a Dios, deja actuar a Dios. Y sabe que él no, en la medida en que Dios tiene que serlo. Yo estoy intentando eso, lo estoy intentando con este programa, inclusive que no tiene ni principio, ni fin, ni libreto, ni esquemas de ninguna clase. ¿Por qué? Porque entro acá sin ninguna idea, ya lo saben ustedes. Es más, yo creo que este programa hace tiempo que quedé con Carlitos en que le cambie de nombre, porque en línea era porque esperábamos el entusiasmo de Álvaro, ¿no? De que la gente se comunique a través de Skype para entrar en diálogo, pero esto no tiene ni hora ni nada, ¿no? Entonces, porque yo vengo a veces a las 9 de la mañana, a veces a las 8, a veces a las 10, a veces a las 11, no hay horario, entonces la gente no sabría cuando se está, ¿no? En este momento está saliendo al aire, las personas que están sintonizando Paz lo están escuchando, pero más son indudablemente las que lo escuchan en un momento distinto, ¿no? Porque el programa queda grabado, queda registrado. Pero de lo que se trata es esto, era en línea por eso, ¿no? En línea con César Jesús para que se comuniquen, pero ahora no tiene sentido ese nombre, ¿no? Entonces le pidió, por favor, lo cambia sin libretos, porque eso es lo que es esto, es algo que viene sin libretos. Aquí nos sentamos en la esperanza de que el Señor Jesús diga, pues, lo que quiere decir a través nuestro, ¿no? Habrán días que estaré desganado, habrían días que no, bueno, pues Dios sabrá, ¿no? Acá está, ¿dónde me quedé? Efectivamente, dice, tenían hambre de Dios. Esto es aproximadamente lo que en esencia decía Charles Davis en aquel artículo. ¿Cuántos de nosotros los sacerdotes tenemos que reconocernos que en lo que con tanta sinceridad afirma Davis de sí mismo? Si el sacerdote se dirige al mundo moderno, dotado de todos los talentos imaginables, pero falto de la experiencia directa y personal de Dios, el mundo se negará sencillamente a tomarlo en serio, a tomar en serio los discursos sobre Dios, y lo despreciará como sacerdote, por mucho que pueda valorarlo como educador, como filósofo, como científico, como teólogo. Lo que el mundo moderno, y de un modo especial las generaciones jóvenes, nos dicen hoy, no habléis tanto, demostradlo. Es lo que en la India ha estado diciéndonos durante siglos. Recuerdo que hace años el santo Abhishintananda me contaba que un santón hindú al que conoció en el sur de la India le había dicho: vosotros los misioneros jamás conseguiréis nada si no venís a nosotros como gurús. El gurú es un hombre que no se limita a hablar de lo que ha leído en los libros, sino que habla de la certeza de su propia experiencia religiosa y guía a los discípulos con mano segura, porque les lleva a Dios por los caminos que él mismo ha recorrido, sin limitarse a estudiarlo en los libros. Lo que pasa es que el término gurú es un término que ha sido muy desprestigiado, porque se le llama gurú a cualquiera ahora, pues, ¿no? Como se le llama maestro a cualquiera. Entonces no nos quedemos en los prejuicios del término de gurú y que esto y que el otro, y porque esto pertenezca a una religión distinta. Recuerden de que estamos en la semana del buen pastor, y el Señor mismo dijo: no he venido solo para ustedes, no, porque hay otros rebaños a los que también quiero llegar, a los que también, por los que también he venido, ¿no? Y nos habla de ir a esos rebaños. No nos podemos quedar solamente en los que somos, porque no, todos somos hijos de Dios, cristianos, musulmanes, testigos de Jehová, ateos, todos somos hijos de Dios y a todos quiere salvar. Lo que pasa es que hay algunos que por su formación, por la doctrina que han recibido, están cerrados a la gracia, pero la gracia está destinada para todos, absolutamente para todos, ¿no? Y entonces, ¿y qué cosa es lo que tenemos que hacer? Hacernos a las formas de, ¿no? ¿Cómo se llama? La inculturización. No, tenemos que meternos en su cultura, en su forma de ser, pero no meternos para tratar de conseguir algo, ¿no? Sino para tratar de comprenderlos realmente. No hagamos algo para tratar de obtener un beneficio de ellos, así sea la conversión o la salvación, no va por ahí. Dios no entra por esos caminos. Dios es muy respetuoso de la libertad del ser humano, no impone nada. No, Dios es respetuoso de la libertad del ser humano. Hagámoslo simplemente porque sabemos que es nuestro, y para conocerlo, para comprenderlo. Y para poder amarlo, y para que él se pueda abrir también pues a lo que es el amor de Dios, pero no imponerlo, eso nunca, jamás. No, eso lo único que crea es división, conflicto. Entonces dice, de poco nos valdrá hablar a nuestros hermanos hindúes acerca de la experiencia de un hombre llamado Juan de la Cruz, cuyas obras tenemos en nuestras estanterías y de quien nos sentimos tan justamente orgullosos. Tal vez a ellos les interese, pero no les impresionará. Seguramente nos dirán, eso está bien, pero ¿cuál ha sido tu experiencia de Dios? Tú vienes a nosotros con tu teología, con tu liturgia, con tu escritura y tu derecho canónico, pero detrás de esos ritos, palabras y conceptos, ¿hay una realidad que dichos ritos simbolizan y que dichos conceptos no logran expresar adecuadamente? ¿Estás tú en contacto directo con esa realidad? ¿Puedes ponerme a mí en contacto con ella? Acá nos dan algunas sugerencias. Si la experiencia de Dios constituye una de las expectativas, entonces unos ejercicios como estos son lo que necesitas. Voy a tratar durante estos días de darte una serie de sugerencias que te ayuden a prepararte para experimentar a Dios, para orar y para poder comunicarte con Él en profundidad. He aquí algunas de ellas que quiero indicar en este preciso momento. Pero yo quiero agregar una antes. En primer lugar, es quitarte de la idea todo lo que te has hecho, todas las ideas que te has hecho acerca de lo que Dios es, ¿no? Y de cómo experimentarlo, porque Dios lo trasciende a todo. Ayer me contaba una amiga, ¿no? Que unos jóvenes que recién, algunos ya tienen algunos años, pero son jóvenes todavía, ¿no? Y un muchacho que recién entrado, ¿no? En este camino espiritual, ¿no? Ya se convirtieron en maestros y simplemente, porque ella dijo, ay, cómo me gustaría, ¿no? Realmente experimentar realmente un matrimonio lindo, porque la experiencia que tuve en mi matrimonio fue traumática, fue horrible, de golpes, cosas y situaciones, y me gustaría realmente experimentar, ¿no? Aquello que Dios dijo, ¿no? Un matrimonio pues con la bendición de Dios. Matrimonio lindo, basado en el amor, en la ternura, en el respeto. Y Dios mío, los tres, anatema seas, ¿no? Satanás, ¿cómo puede ser posible eso? Ya no, tú eres casada, tú ya te casaste, ya no puedes tener. Uy, digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Que emitamos sentencias de ese tipo, cuando uno de ellos, inclusive tan jovencito y todo, y con toda la experiencia que tenía de Dios en un caminar, porque camina acá desde muy niño, desde que era acólito, ¿no? Sin embargo, también se ha visto con el divorcio, ¿no? Pero ¿cómo puede pensar así? Y es decir, seguramente que él quería que fuera para toda la vida. ¿Qué cosa fue lo que hizo que su matrimonio se rompa? No. ¿Cómo podemos? Es decir, leímos un par de libros y ya nos sentimos nosotros gurús, nos sentimos maestros, nos sentimos que además somos los encargados ahí de custodiar de que ninguna impura se meta pues no en los caminos del Señor. Ni que, ¿qué es esto, Dios mío? Ayer se lo dije a uno de ellos porque me pareció tremendamente falto de caridad y me pareció además pues un acto de soberbia. no producto únicamente de haber leído un libro y de haber hecho de un par de conceptos de, ¿no?, lo que es Dios. Y acá voy a lo que sugiere Melo, y que es importantísimo, ¿no? Bueno, esto lo sugiere todo, no hay nadie que no sugiera esto, porque guardar un estricto silencio, dice. Hace unos años era absolutamente obvio que la voz de Dios se escuchaba mejor en el silencio, que en los ejercicios deben hacerse en silencio. Eso ya no es tan obvio para muchos. El silencio es una disciplina del oído más que de la lengua. Silenciamos nuestra lengua para poder oír mejor. Qué difícil es apreciar los sonidos tenues cuando estamos hablando. Ahora bien, la voz de Dios es un sonido sumamente tenue y delicado, sobre todo para unos oídos no habituados a ella. Si nuestros oídos no están habituados a escuchar la voz de Dios, entonces tenemos una especial necesidad de silencio. Un director de orquesta detectará el sonido de un instrumento tan delicado como la flauta a pesar del estruendo de la orquesta. En cambio, el oído no está habituado si necesita escuchar únicamente el sonido de la flauta durante algún tiempo, antes de poder reconocerlo entre los demás sonidos de la orquesta. Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios en silencio durante algún tiempo, si queremos poder detectarlo más tarde en medio del estrépito de la vida cotidiana. Antes teníamos acá junto al Santísimo, teníamos una jaula de papagayos gritones. Y en la misa, ahí no había todavía la parte de atrás, era el lugar abierto, y había unas jaulas con 300 pericos, ¿verdad?, que producían un ruido pues infernal, imagínense, ¿no? Pero sin embargo, la gente... estaba muy preocupada siempre, ¿no? Pues la ruido, ¿cómo puede ser posible que hayan puesto a los papagayos aquí juntos? ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que hayan puesto a los pericos por allá? No dejan escuchar. Qué cosa tan absurda, deberían llevarse estos pericos, botar a estos papagayos. Y me hizo acordar de un libro de Antoni de Melo que se llama La oración de la rana, en la que precisamente un santo que estaba rezando, y que de repente la rana que croaba por allá a lo lejos lo perturbaba. Y entonces ese que se quejó: Señor, hazme el favor, arranca esta rana de acá, que se vaya para otro lado, que venga un animal mayor y se la coma, porque no me deja en mi oración. Ay, le dice, si supieras que la oración de la rana no me agrada más que la tuya. Y entonces se llega a un punto, el verdadero silencio no es tanto ausencia de ruido, sino es la ausencia del yo, la ausencia del ego, ¿no? La ausencia de ese ego, de la loca de la casa, que es la mente, que no puede dejar de pensar. Y esa ausencia también de la intolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque me molesta si te molesta los papagayos. Un día también entré al Santísimo y no sé qué cosa dije, y entonces una hermana, por favor, me sacó usted de mi oración, me dijo, me llamó la atención. Y le conté la experiencia de los papagayos que habían antes. Y precisamente los papagayos nos enseñaron a que podemos estar ahí, ¿no?, y que puede haber todo el ruido que sea, pero nada nos perturba. Nada tiene por qué perturbarnos. Lo que nos perturba no viene de afuera, sino sale de dentro. Ahora dice acá, ¿no?, el hombre moderno encuentra el silencio especialmente molesto, le resulta muy difícil permanecer tranquilamente a solas consigo mismo, y siente constantemente la comezón de andar de un lado para otro, de hacer algo, de decir algo. No puede estar inactivo, y consiguientemente la mayor parte de su actividad no es del todo libre, creativa ni dinámica, que él podría imaginarse, sino que es compulsiva. Cuando uno adquiere la capacidad de estar tranquilo y en silencio, entonces es libre de actuar o dejar actuar, de hablar o permanecer callado, y sus palabras y su actividad adquieren una nueva profundidad y una nueva fuerza. Yo creo que es suficiente. Termino con este capítulo. Después entramos al otro. El hombre moderno adolece de una grave superficialidad. No es capaz de profundizar en sí mismo, porque en el momento en que le intenta, se ve arrojado de su propio corazón, del mismo modo que el mar arroja fuera de sí un cuerpo muerto. Un autor lo ha expresado muy elocuentemente: el hombre solo puede ser feliz si logra acceder al manantial de vida que brota de lo más profundo de su alma. Ahora bien, al verse constantemente exilado de su propia... Ahí viene la canción, ¿no?, que canta: vivo sin vivir en mí. Y eso es lo que nos pasa. Vivimos sin vivir en nosotros. Vivimos porque vivimos fuera de la vida, porque la vida está dentro, la vida está en el corazón. No en el corazón músculo, sino en el corazón espiritual. La vida está ahí adentro es el hijo pródigo que un día se fue de la casa del padre del corazón a vivir a tierras extrañas, se fue a vivir a la cabeza. Y es ahí donde vivimos nosotros, más que en el corazón. Nos las pasamos en la cabeza planeando, decidiendo, haciendo, decidir. Es decir, atormentados por el tiempo, atormentados por el espacio, atormentados por los trajines. Y el alma que es la sede, el alma que es nuestra casa, ahí está, esperando por nosotros, esperando al hijo pródigo que vuelva. Un autor lo ha expresado muy elocuentemente, dice: el hombre solo puede ser feliz si logra acceder al manantial de vida que brota de lo más profundo de su alma. Ahora bien, al verse constantemente exilado de su propio hogar, privado de su propia soledad espiritual, está continuamente dejando de ser persona. Porque es un programa, pues. Ahí no somos más que un ente movido por un programa que está metido en la cabeza. No, eres persona cuando tienes control de tu propia mente, inclusive de tu propia razón. Y eres tú quien decide tus pasos, no lo decide tu programa. El poeta Khalil Gibran dice: hablas cuando dejas de estar en paz contigo mismo y cuando ya no eres capaz de morar en lo más profundo de tu corazón. Entonces vives pendiente de tus propios labios y el sonido se convierte en diversión y pasatiempo. ¿Quieres una sencilla demostración de hasta qué punto eres tú mismo víctima de esta crisis de profundidad? Comprueba si te sientes cómodo en medio del silencio. ¿Cuánto silencio eres capaz de soportar sin sentir el deseo compulsivo de hablar? Por supuesto que no es este el único criterio para medir la profundidad, pero sí es un criterio bastante fiable. Amigos, seguí con esto porque me encontré con unas personas que me dijo que me contestaron, me mandaron unos mails diciéndome que les había parecido muy bueno el tema, y porque como es camino a Pentecostés, si nos puede ayudar, porque no puede tener nada de malo, algo que nos lleve a tomar contacto con Dios. Ahora acá habla de evitar la lectura, ¿no? La lectura, en realidad, por mucha lectura espiritual que sea, es una evasión precisamente. No estamos en el silencio y como no lo toleramos, preferimos estar leyendo, ¿no? Entonces dejamos de estar nuevamente pues en la casa, que es a donde vamos, en el corazón, y preferimos estar leyendo y nos vamos a la razón. Bueno, seguiré mañana con esto, si el Señor los permite. Los quiero muchísimo. Esperen, que no es una espera en vano. No es una espera en vano. Esta espera está garantizada por el mismo Dios, quien nos prometió, y es más, nos pidió, ¿no?, que le pidamos a Él su Santo Espíritu, que es lo que nos quiere dar, por encima de cualquiera de las otras cosas. No, lo que nos quiere dar Dios es su Espíritu Santo. Puede haber, imagínense, y a veces nos enredamos en cosas tan pequeñas que no tienen ningún valor, en un plato de lentejas, frente a lo que significa el Espíritu Santo. Pero bueno, de repente mañana, para tomar un poquito más más en serio, o agarrarle más sabor a lo que significa el Espíritu Santo, me traigo el libro Pentecostés del padre Roberto, donde hay, ¿no?, unas precisiones muy, 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 muy hermosas, ¿no?, del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no hacemos unas cosas? No se queden ahora. Empecemos juntos, ¿no? Desde yo les prometo, yo saldré de acá y me iré pues con mi jaculata. Ven, Espíritu Santo, Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Divino. Empecemos a llamarlo. Empecemos a darnos cuenta, ¿no?, que sin Él no podemos nada. Háganlo, No se queden simplemente en lo que han escuchado, porque si nos quedamos en lo que hemos escuchado y no lo tratamos de poner en práctica, no tomamos un poquito de silencio, no tomamos un poquito más control de nuestra vida, ¿no? Y decidimos ser nosotros los que nos hagamos la agenda y que esa agenda en este tiempo sea solamente esperar. Esperar, 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 esperar. Nos agotamos, nos matamos los chicos que se quedan, se amanecen estudiando para probar los cursos, para probar las maestrías y que les cuesta un montón de plata, que se endeudan hasta dentro de 20 años. Ya están endeudados con lo que les ha costado la maestría. Quedan endeudados por 5 años, 10 años, seguramente por todo lo que tienen que pagar al respecto, pero sin embargo, es decir, ninguna maestría, absolutamente ninguna maestría les va a dar y tiene el valor, ¿no?, de lo que es. Ni siquiera todas las maestrías juntas, ¿no?, sirven realmente para lo que pueden contrarrestar lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les garantiza no solamente el conocimiento, es decir, y no tienen que matarse con libros, ¿ah? Viene el Espíritu de Dios y toda la sabiduría de Dios ya está en ti. Oye, es como si te tomaras una cápsula y de repente ya está. Pero esta cápsula no es una cápsula que se puede tomar de esa manera, ¿no? Esa cápsula se puede recibir solamente desde la fe, pero de que la recibes, ¿no? Y que vas a tener pues toda la sabiduría del mundo, toda. Vas a poder ser catedrático de tus catedráticos, porque vas a conocer, ¿no?, la anchura, la profundidad, la altura, todo, absolutamente todo, el ir y devenir de lo que es realmente la vida y no de lo que creen que es la vida. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Que Dios los bendiga. Sara.